el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Y le proponemos seguir revisando qué ha sucedido recientemente en el sector agrícola y cuáles son sus perspectivas para este 2016.
Como usted recordará, en nuestro encuentro anterior presentamos información sobre el contexto macroeconómico mundial y el contexto sectorial agrícola.
Ya con ese marco dentro del cual se desarrolla la agricultura, vamos a conversar sobre las tendencias y las perspectivas en los subsectores.
Quédese entonces con nosotros, porque continuamos revisando el documento Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas, una mirada a América Latina y el Caribe 2015-2016.
Un informe elaborado por el IICA, la FAO y la CEPAL en un esfuerzo conjunto de investigación y análisis para contribuir a la toma de decisiones al más alto nivel.
Y que usted puede conocer a través de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Como se dijo al final del programa anterior, el subsector agricultura presenta realidades diferentes.
Hay una agricultura de cereales y leguminosas creciendo muy rápido, cereales creciendo tanto por área como por rendimientos, oleaginosa principalmente por área, en donde esa agricultura presenta niveles récord durante el 2013 y el 2014.
Hugo Chavarría, especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del IICA.
También estábamos en un periodo de recesión económica en donde hay menor ingreso y hay menor demanda. Entonces, al haber mayor producción, hay acumulación de existencias y la demanda no responde de la misma forma, entonces los precios de los cereales disminuyen. De las oleaginosas no tanto, pero de los cereales disminuyen.
Mientras este es el panorama de la agricultura, principalmente en el norte y el sur del continente, la situación en el trópico es distinta.
En el trópico el clima no es tan benévolo, entonces se presentan grandes sequías. De hecho, la región central tuvo que importar más de un 15% de frijol y de maíz. Además, hay plagas, hay enfermedades, por ejemplo, el tema de la roya en Centroamérica, en donde atacó cerca del 55% de la producción de café, generando una disminución de producción del 16%.
A esto se suma que algunos países asiáticos y africanos aumentan aceleradamente su producción de cultivos tropicales,
convirtiéndose en una fuerte competencia para América Latina y el Caribe.
El estudio lo centramos en 5 productos principales, con una fuerte competencia de África y Asia. Nosotros estudiamos piña, banano, café, yuca y cacao.
El resultado de este análisis es parte de lo que vamos a conversar
en detalle.
Por ejemplo, en el tema de piñas, vemos a Filipinas creciendo muy rápidamente, crecen las exportaciones en un 20% anual. Evidentemente eso genera muchísima competencia para países como Costa Rica. Vemos en el tema de banano al mismo Filipinas y a Camerún también creciendo muy rápidamente.
En café lo hacen China y Vietnam.
Sin embargo, no son competencia directa de todos los países de América Latina porque ya muchos de ellos estaban posicionados en mercados principalmente de calidad. Estos países asiáticos se enfocan en volumen, no necesariamente en calidad.
En yuca el panorama es incluso más grave.
América Latina decrece radicalmente y crece en Tailandia y Vietnam.
Y en cacao lo hacen Ghana, Costa de Marfil y Nigeria.
Entonces, para la agricultura tropical no es un panorama tan benévolo como sí lo es para las regiones norte y sur en cereales y oleaginosas.
Otra tendencia es un mayor incremento de los requisitos sanitarios.
La normativa pública se concentra en requisitos para el producto final, esa era la que imperaba mayormente, pero desde hace varios años vemos un gran crecimiento de la normativa privada, es decir, de la normativa que exigen los compradores y no necesariamente los países.
La normativa privada se concentra tanto en producto final como en procesos y métodos.
Es decir, hay que ser muchísimo más estricto en todo el proceso de elaboración del producto para poder acceder a estos mercados. En este momento hay cerca de 400 normas privadas en los países desarrollados. Inclusive dentro de la región vemos un aumento rápido de la exigencia de esta normativa porque aumenta la presencia de supermercados como canal de distribución de alimentos. En este momento hay países en donde el 90% de los alimentos se distribuyen a través de supermercados. Esos mismos supermercados exigen la normativa privada.
Tras presentar las tendencias, el informe analiza las perspectivas,
de las cuales nosotros solo presentaremos 3.
Una, América Latina tendrá un papel primordial en el suministro de alimentos.
¿Por qué? Porque América Latina es la región con recursos naturales disponibles más amplios dentro de todo el mundo. América Latina tiene el 36% de la superficie que pueda ser incorporada. y también tiene brechas en los rendimientos potenciales de cada uno de los cultivos. Eso hacen de la región una potencial exportadora de alimentos.
Otra perspectiva es que la evolución de los precios tendrá un impacto diferenciado en los países de la región.
Por ejemplo, la baja en los precios de los cereales beneficiaría a aquellos países que son importadores netos.
Y donde además los cereales contribuyen a la dieta de la población con más de la mitad de las calorías diarias requeridas.
Entonces, la disminución en precios no solamente va a mejorar la balanza comercial de estos países, sino que también posiblemente disminuye los precios locales, lo que hará que un gran porcentaje de la población tenga mayor acceso a estos cereales.
Por el contrario, si como se prevé, el precio internacional de la soja aumenta, muy probablemente esta alza se traslade a los mercados locales, impactando negativamente a algunos países de la región.
Otra de las perspectivas es que hay algunos cultivos que son susceptibles de plagas en la región en los próximos años, lo cual implica de que los sistemas sanitarios tienen que intensificarse.
Se señalan principalmente el mal de Panamá en banano, el dragón amarillo o HLB en cítricos,
broca y roya en café y algunas malezas resistentes a herbicidas en los cereales.
Estas son a grandes rasgos las perspectivas que se identifican dentro del documento para la parte de agricultura.
A partir del análisis de las tendencias y perspectivas, el documento hace recomendaciones de política.
Debido al potencial ingreso de algunas plagas y enfermedades en la región, en lo primero que nos enfocamos es en la mejora de la sanidad vegetal. La mejora de la sanidad vegetal tiene principalmente tres elementos. La primera es la regulación del transporte y del comercio, debido a que muchas de esas plagas tienen esta vía como ingreso.
El segundo elemento es el fortalecimiento de los sistemas nacionales de sanidad, principalmente en inspección y rastreabilidad.
Y el último es el manejo integrado de cultivos a través del rescate de buenas prácticas.
La segunda recomendación de políticas que se hace es el manejo integrado de recursos naturales, no solamente para potenciar el desarrollo de la agrobiodiversidad, sino para utilizar la información disponible para una mejor gestión de las prácticas productivas, por ejemplo, la información climática.
La tercera recomendación es sobre la necesidad de políticas diferenciadas con énfasis en la agricultura familiar.
Esto exige que las políticas rescaten los conocimientos locales, que haya mayor vinculación entre la investigación y las necesidades de esta agricultura familiar. No solamente en que la investigación responda a las necesidades de la agricultura familiar, sino que la agricultura familiar tenga muchísimo más interacción dentro de todo el proceso de investigación. Además de que haya mayor apoyo para el cumplimiento de normas, de que se les incentive una cultura de negocios, acceso a activos, etc.
Por razones de tiempo, en el caso de ganadería, pesca y acuacultura y bosques, haremos una combinación entre tendencias, perspectivas y recomendaciones.
En ganadería se prevé en los años futuros, sobre todo en el largo plazo, cerca del 2050, en que la demanda mundial, sobre todo de carne, huevos y lácteos, aumentará significativamente. Esto debido al aumento en el ingreso, sobre todo en los países desarrollados, al aumento en la urbanización y al aumento de dietas.
Ante este crecimiento de la demanda, se prevé que América Latina incremente su potencial como oferente de productos cárnicos.
Hoy en día, América Latina representa cerca del 25% de la producción mundial de carne y cerca del 20% de pollo, liderado principalmente por América del Sur, dentro de esto es Brasil. En la última década, las exportaciones de carne han crecido 100% y las exportaciones de cerdo y pollo, inclusive, cerca del 400%. Entonces, eso demuestra, digamos, el potencial que tiene la región dentro de estos mercados.
Respecto al tema productivo y tecnológico, se prevé que en los próximos años, la disminución en los precios del petróleo y los cereales haga que América Latina utilice sistemas más intensivos en ganado.
Y en el tema sanitario, en ganadería, aunque el 85% de la población bovina está libre de aftosa, es necesario generar mejoras en salud animal, principalmente por el aumento del comercio, por la mayor exigencia de normas y por un tema de variabilidad climática que pueda afectar los patrones de la enfermedad en la región. Eso en el tema de ganadería a grandes rasgos. Hay dos panoramas dentro del tema de pesca. Hay un panorama para la captura de pesca, la cual se reduce principalmente por factores climáticos y por una legislación más estricta. Sin embargo, en el tema acuícola, sí hay un incremento sustancial. Ha crecido cerca de 71% en los últimos 3 años.
Esto se ha visto favorecido principalmente por investigación y desarrollo.
¿Cuáles son los retos en el tema de pesca? Primero, un ordenamiento pesquero. Y un ordenamiento pesquero implica tanto regulación como capacidades institucionales.
Otro gran reto es cómo responder al cambio climático.
Las variaciones en la temperatura, la precipitación y los vientos tendrán un impacto en la captura de pesca.
Y los países tienen que generar las capacidades para responder a esto.
Y lo último es cómo utilizar la cooperación regional. Hay países que están en la vanguardia en estos temas, mientras hay otros países que están en estados bastante subdesarrollados en tema de legislación y capacidades institucionales. Y entonces, cómo generar un intercambio de conocimientos a lo interno de la región.
El informe también señala que es indispensable encontrar una solución en el tema de captura de pesca.
Sobre todo en el tema de pesca artesanal, porque para algún porcentaje de la agricultura familiar, la pesca es un ingreso muy importante.
En el tema bosques hay una buena noticia. En los últimos 5 años, la deforestación en América Latina y el Caribe disminuyó sustancialmente.
Las causas de la deforestación en la región son dos. Primero, una habilitación de tierras para agricultura y ganadería. Y segundo, problemas de tenencia de la tierra. Esas son las principales causas de la región y son los principales retos a resolver.
Pero estos retos tienen diferentes realidades dependiendo de la subregión.
Por ejemplo, en Centroamérica, la deforestación se da principalmente a través de colonización de pequeñas propiedades para agricultura familiar, mientras que en el sur se da por habilitación de grandes extensiones para agricultura comercial y para ganadería extensiva.
Además de los esfuerzos regionales y mundiales para evitar la deforestación y la degradación de los bosques, se desarrollaron políticas nacionales que han tenido buenos resultados enfocadas en dos aspectos:
la integración de la agricultura con las actividades de conservación y la asignación de los recursos forestales a los agricultores familiares y a las comunidades para su manejo.
Y estos son principalmente los dos retos que continuamos teniendo como región: cómo asignar mayor potestad a las comunidades rurales y a las poblaciones indígenas para que gestionen sus recursos naturales, y cómo solventar los problemas de tenencia de la tierra para que no se den estas colonizaciones que generen más deforestación.
El capítulo 3 del informe analiza el tema del bienestar rural.
El tema del bienestar rural generalmente es a cargo de la CEPAL y nosotros contribuimos con algunos datos como ICAP. Se genera a través de la selección de un tema especial que la CEPAL está estudiando y que impacta fundamentalmente al desarrollo rural. Entonces, varía de año con año. Hace unos años creo que fue el tema de género, y este año se habla un poco más sobre el tema de jóvenes y empleo rural.
Miguel García, representante del IICA en los Estados Unidos de América y gerente del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, CAESPA.
El cuarto y último capítulo corresponde a políticas e institucionalidad.
En el capítulo de políticas e institucionalidad, lo que tratamos de hacer es un análisis de cuáles han sido los avances de las políticas agrícolas en los países, si ha habido cambios importantes, qué tendencias se observan para que los países puedan implementar sus políticas agrícolas para dar respuesta a los retos del futuro.
Desafortunadamente no tenemos posibilidad de presentar estos dos importantes capítulos.
Pero usted puede consultarlos, así como el anexo de las estadísticas en el informe completo disponible en el sitio web iica.int.
Es un documento que merece ser leído, pero también quiero decirle a los que nos escuchan que este documento, que se publica como 2015-2016, tiene que ser puesto en contexto de los documentos que se publican desde el 2010. Entonces, en realidad, la situación y perspectiva de las Américas en la agricultura es un compendio de casi, pues, ¿qué serán? 800 páginas que vienen desde el 2010 hasta la fecha. En ella hay aciertos, en ellas hay algunas cosas en las que no fuimos capaces de adelantarnos a los tiempos, pero tienen que ser visto en perspectiva, porque el documento, cuando se publica y se hace, es una fotografía de un periodo de tiempo muy corto.
Y de esta forma llegamos al final de este encuentro de hoy.
Esperamos haberle motivado para consultar el informe Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural, una mirada a América Latina y el Caribe 2015-2016.
Como siempre, le agradecemos su compañía.
Hasta el próximo Agroenlace. Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora.
grabado en los estudios del IICA.